Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy martes 1 de septiembre de 2026. Fueron procesados y embargados los 12 militantes de Greenpeace que realizaron una protesta con inodoros en el Congreso en defensa de la ley de glaciares. Lo resolvió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que procesó a los activistas por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público por haber saltado la reja que impide el acceso público al Congreso para llegar a las escalinatas donde realizaron la protesta el 26 de febrero de este año por la mañana. Desde Greenpeace anunciaron que van a apelar la decisión y expresaron que defender el ambiente no es un crimen, sino un derecho. Además, criticaron que se haya procesado a los activistas de la organización y no se haya resuelto todavía la demanda colectiva que exige que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la ley de glaciares. Recordemos que Marcelo Martínez de Giorgi es el juez a cargo de la causa por la estafa Libra que involucra al presidente y a su hermana. Este año, en el mes de julio, el juez apartó de la causa a todos los querellantes como quería el gobierno y días después el presidente Milei nombró a su esposa, Ana María Juan, como jueza en un nuevo juzgado federal en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Se confirmó el cierre definitivo de la única fábrica de caucho sintético del país y 170 trabajadores se quedan sin sus puestos. Se trata de Pampa Energía, del empresario Marcelo Midlin, ubicada en el complejo petroquímico de Puerto General San Martín, en el cordón industrial del sur de Santa Fe. El cierre fue anunciado a mediados de julio. Se venían negociando alternativas para evitarlo, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. En declaraciones a Aire Libre de Rosario, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, Mauricio Brizuela, explicó la situación.
Esta es la única productora de caucho del país, tiene más de 50 años. La mitad de la son 55.000 toneladas al año que se producía, de las cuales la mitad la consumía el mercado interno y la otra mitad exportación. Bueno, esa variable ya hace 2 años se empezó a revertir y ya este último 6 meses el consumo interno era mínimo, casi no llegaba al 10% de la producción. Y bueno, para salir a exportar los números con la carga impositiva, con un dólar bajo y el tema de logística se hacía casi inviable. Nosotros no esperábamos que esto suceda ahora porque veníamos trabajando para mejorar y bueno, el otro día también nos informaron que la problemática que aceleró fue esto, es la no tener gas, la restricción de gas que ya hace más de 45 días que tienen la planta, la hacía cada vez más inviable, por eso tomaron la decisión de adelantar este cierre.
Y el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, Marcelo Brizuela, atribuyó el cierre de la empresa Pampa Energía a la política económica del gobierno nacional.
No, es la falta de venta en el mercado interno. Te vuelvo a repetir, si esta empresa, esta planta está pensada que si la mitad de la producción no queda en Argentina, no terminan, los costos no le terminan cerrando. FATE era uno de los mayores compradores, y bueno, el cierre de FATE también, ya con los meses, pero bueno, ese es otro tipo de industria. Es mucho más fácil pararla y volverla a arrancar. Esto es casi imposible. No, no es casualidad que estén cerrando empresas todos los días y de este calibre, porque si no pareciera que es algo un estado, y es algo que se ve a diario. Solo analizar la cantidad de pérdida de fuente de trabajo, y lo que está sucediendo día a día y lo que va a seguir sucediendo con este modelo, lamentablemente.
Axel Kicillof fue a La Pampa para firmar convenios con el gobernador Cilioto y volvió a reclamar por las obras viales que el gobierno nacional sigue sin cumplir. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobernador bonaerense Axel Kicillof desembarcó en La Pampa para rubricar junto a Sergio Cilioto diversos convenios de distintas áreas y también un acuerdo entre los bancos provinciales. Kicillof y Cilioto concretaron una cumbre con acuerdos de gestión y puentes en la construcción política, además del convenio de cooperación hídrica. Ante el escenario del Niño 2026-2027, avanzaron en políticas sociales, de salud, turismo, seguridad y banca pública, y prorrogaron por 2 años más el marco de colaboración vigente de 2024.
Y en eso necesitamos el acompañamiento del Gobierno Nacional. Esto no es a favor de ningún partido político, es en defensa de la gente y de la producción de La Pampa. Y en esto no va a haber ciudadanos de primera ni de segunda. Para el clima no hace distinciones. Pues si bien es cierto, estamos trabajando para que tengamos la menor cantidad de hectáreas del sector productivo en la provincia de La Pampa, precisamente La Pampa húmeda, que nosotros la llamamos comúnmente, sino también las poblaciones urbanas. Se prevén fenómenos severos de corta duración y de fuerte intensidad. Así que también, por eso el trabajo conjunto con los intendentes, y vamos a necesitar que el Gobierno Nacional los acompañe con recursos.
En tanto, Kicillof reclamó al Gobierno Nacional por obras viales e hídricas con los fondos que el Estado Nacional recauda de los impuestos a los combustibles líquidos.
Uno podría decir, hay una discusión filosófica, histórica, conceptual, sobre qué debería hacer el Gobierno Nacional. Hoy tenemos un Gobierno Nacional que dice que no hace falta Estado y trabaja de destruir el Estado. Pero ¿cuáles son las secuelas de esto? Y las secuelas es que, por ejemplo, recaudan lo que planteaba el gobernador, recauda cada vez que cargamos nafta, para que se entienda bien, 1/3 de lo que pagamos va a unas cuentas especiales que se utilizan, que están en cabeza del Gobierno Nacional, que se deberían utilizar para 2 cosas. Una parte para vialidad y otra parte para obras hídricas. Prácticamente nada de esos fondos se han utilizado para esas funciones.
Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.
El gobierno anunció el despido de la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana. Lezana es una de las dirigentes gremiales que viene encabezando el reclamo por la falta de inversión del gobierno y la persecución contra los trabajadores del hospital. Según las autoridades del nosocomio y el ministro de Salud, Mario Lugones, el despido es porque la dirigente no ocupó su puesto de trabajo durante las protestas del año pasado. En un mensaje publicado en sus redes, Lezana negó la acusación, aclaró que no fue notificada del supuesto despido, recordó que no puede ser despedida porque tiene protección gremial y también denunció los gastos millonarios sin explicar de las autoridades del hospital.
Lo primero que quiero aclarar es que no fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método autoritario, prepotente, de patrones de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa, con el que se manejan Lugones y su grupo de empleados que tienen tomada la dirección del Hospital Garrahan. Primero, no estoy despedida, porque no fui notificada. Segundo, porque tengo protección gremial como secretaria general del sindicato Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Tercero, son Piroso, toda la dirección de jurídicos que ha firmado aberraciones y el ministro Lugones los que van a tener que responder ante la jueza Servini por la denuncia de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público que ya presentamos. ¿Saben por qué me atacan? Lo puedo explicar perfectamente. Primero, porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital, y eso no lo soportan. Después, porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión, soy totalmente independiente. Tercero, porque no me perdonan que me tocó representar el año pasado una lucha histórica en defensa del Hospital Garrahan ante una sangría de renuncias de profesionales valiosísimos ante el ajuste del Gobierno Nacional. ¿Y saben por qué más? Y esto posiblemente sea lo fundamental. Quieren correr el eje y evitar que se discuta por qué gastan cifras millonarias en una empresa de seguridad privada y en policía de la ciudad mientras no autorizan prótesis y medicamentos de alto costo a los pacientes, niños, niñas y adolescentes que lo necesitan hoy. ¿O qué pasa con las contrataciones directas que no explican? ¿O con los casi 60 mil millones de pesos de fondos propios generados por nuestro trabajo en el hospital, invertidos en bonos de deuda a 13 años y en el fondo de inversión Pellegrini? Es decir, para la especulación financiera. Escandaloso.
Testimonio de Norma Lezana, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Vamos ahora a Córdoba porque allí se realiza una campaña de donación de sangre para continuar identificando restos de personas asesinadas y enterradas clandestinamente durante la última dictadura. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días a nuestra audiencia. La tierra habla, tu sangre puede darles nombres. Con estas palabras comienza una convocatoria impulsada por los espacios de la memoria, el equipo argentino de antropología forense y el Ministerio de Vinculación de la provincia de Córdoba. El objetivo es continuar identificando personas cuyos restos están enterrados en lugares que eran utilizados para el secuestro, la tortura y los asesinatos durante la última dictadura militar. María Eleonora Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria Cordobés, nos aporta lo siguiente.
Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando mancomunadamente los espacios, la Secretaría de Derechos Humanos, con el juzgado, con la Fiscalía, con el EAF y con la Municipalidad también, en cómo acompañar la búsqueda de familiares que aún no han dado su muestra de sangre. Ese es el foco fundamental, inclusive haciendo un diagnóstico de cuáles pueden ser los motivos que a 50 años hayan muchas familias que todavía no hayan dado su muestra de sangre. Entonces, venimos trabajando hace mucho en articulación de una campaña que tuviera impacto. La idea es apostar también al transporte público y demás, pero también a todas las posibles articulaciones, por ejemplo, con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
Se destaca la sencillez del trámite, la posibilidad de contacto vía en línea 0800, vía mail o vía WhatsApp, y que es totalmente confidencial. En Córdoba se ha logrado obtener el perfil genético de 35 personas e identificar a 29 de ellas, pero hay que decir que existen restos encontrados, pero no muestras de familiares para poder cruzarlos y darles su nombre, darles al fin su identidad. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, capital.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas,
la coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan pucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de informativo Farco de hoy martes 1 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco, Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El Repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy martes 1 de septiembre de 2026. Se cumplen hoy 4 años del intento de asesinato contra Cristina Fernández. En juicio oral que finalizó el año pasado, fueron condenados el autor material, Fernando Sabac Montiel, a 10 años de prisión y su novia, Brenda Uliarte, a 8 años. El otro integrante de este denominado grupo, Los Copitos, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Sin embargo, no se avanzó hacia los autores intelectuales en todos estos años. El celular de Sabac Montiel fue reseteado y sus datos borrados cuando ya estaba bajo custodia de la policía y la causa a cargo de la jueza Ana María Capuchetti. También fueron borrados los celulares de las secretarias del exdiputado y colaborador de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, a quien un testigo escuchó decir que cuando mataran a Cristina, él estaría viajando a la costa. Tampoco se avanzó sobre los pagos que recibió el grupo Revolución Federal de la firma Caputo Hermanos, de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, para supuestos trabajos de carpintería. Durante el juicio oral por el atentado, la propia expresidenta planteó que faltaban los autores intelectuales y los financiadores.
Faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores, y creo que, bueno, el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los 3 autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar. Es el Partido Judicial, sí, vamos a decirlo, porque creo que este es el principal, y creo que es uno de los principales problemas también que hoy tiene la sociedad en cuanto a un poder que claramente nadie, absolutamente nadie, ve que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es el de administrar justicia en forma imparcial. Eso es lo que pasó, y de hecho estamos frente a los autores materiales nada más. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no?
una jornada de hoy, distintos sectores y referentes se expresaron a estos 4 años del atentado a Cristina. El diputado nacional Juan Grabois, de Unión por la Patria, difundió un mensaje en el que opinó sobre cuáles son, en su opinión, los motivos por los que quisieron matar a la expresidenta Cristina Fernández y luego la condenaron e inhabilitaron.
¿Por qué la quisieron matar a Cristina? ¿Por qué la persiguen? ¿Por qué la inhabilitan? Por la política industrial, por el acceso a las viviendas y el programa Procrear, por la soberanía satelital, por recuperar aerolíneas, por la ciencia nacional, por recuperar YPF, por la televisión pública, porque los abuelos tenían medicamentos, porque recuperamos el correo argentino, por la SUBE y el precio del boleto que se podía pagar, por los precios cuidados, por cuidar a la gente en el supermercado, por la lucha contra la discriminación, por la televisión digital abierta, por el INVAP, porque teníamos Tecnópolis, lugar lindo para los pibes y las pibas humildes, por la política atómica, la energía nuclear, por las becas Progresar, para que los pibes pobres puedan terminar sus estudios, por el fútbol para todos, donde todos podían ver un partido, por Paca Paca, para que las infancias puedan tener una verdadera visión de la historia argentina, por recuperar los fondos del ANSES que habían privatizado con las AFJP, porque había remedios por el remediar, porque recuperamos los trenes argentinos, porque la gente podía comprar un electrodoméstico sin que los prestamistas los arruinen con los intereses, porque podían terminar el secundario los que no lo habían podido terminar, porque los pibes tenían la asignación universal por hijo y hasta una cunita cuando nacían, se cuidaba a los niños y a las niñas, porque los chicos podían tener una laptop. Estas son las razones que hay detrás de todo lo que han hecho contra Cristina, y por eso nuestra obligación patriótica, nuestra obligación nacional y popular es defenderlo.
Vamos ahora a La Rioja, porque allí el gobierno de Ricardo Quintela anunció baja de tasas y planes de refinanciación del Banco Público de la provincia para familias endeudadas. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Luego del decreto de necesidad y urgencia contra la usura, el gobernador de La Rioja anunció medidas concretas para aliviar el endeudamiento de las familias riojanas. Así lo decía el ministro de Industria, Federico Bazán.
Pensando en las familias, pensando en un alivio financiero a las familias, se genera una baja de 20 puntos porcentuales en la tasa de interés de préstamos de consumo. Esto abarca préstamos a empleados de la administración pública, también a jubilados que cobran su salario en el banco y también aquellos empleados de relación de dependencia de empresas privadas que cobran su sueldo vía el Banco Rioja.
Y se habilitaron opciones para que quienes tienen deudas atrasadas por más de 90 días puedan refinanciarlas y reestructurar sus obligaciones. Durante el anuncio, el jefe de gabinete, Juan Luna Corzo, dejó clara la posición del gobierno. No están en contra de los créditos ni del financiamiento, sino del aprovechamiento y el abuso que se hace con las personas que necesitan acceder a ellos.
Todos sabemos que en la Argentina en este momento hay un grave problema con la morosidad en los créditos. Todos sabemos también que la causa de este problema es la política económica nacional. Eso lo queremos dejar en claro, que mientras se siga asfixiando a las economías familiares han acudido al crédito para poder llegar a fin de mes. Y esto ha generado un problema que no está en La Rioja, sino que está a lo largo y a lo ancho de la Argentina. No consideramos que sea ilegítima la actividad financiera. Creemos que es ilegítima la actividad financiera que se aprovecha de la necesidad de las familias y están cobrando tasas muy por arriba de lo que corresponde.
También se anunció que el control y la inspección estarán a cargo de Defensa al Consumidor, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia interviene en el desbaratamiento de casas de préstamos y de financistas que incumplan las normas. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Nos ubicamos ahora en el sur de Neuquén, porque allí se viene una nueva edición del Festival Internacional de Cine para Adolescentes, Cine a la Vista, que se va a realizar en San Martín de los Andes. Nos informa nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FMC.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco. Les contamos que ya se aproxima la 11ª edición de Cine a la Vista, el Festival Internacional de Cine para Adolescentes, que reunirá cerca de 250 jóvenes de Argentina y de países vecinos, que van a ser los protagonistas sin dudas de este encuentro, donde debatirán, compartirán miradas y elegirán las mejores películas de esta edición. Nosotras conversamos en la radio comunitaria con Nora Di Domenico, integrante de la asociación Anima Chicos, que es la encargada de realizar este festival hace más de una década.
Ya llegamos a 11 ediciones. La verdad es que con mucho placer, mucho trabajo, pero uno lo hace realmente con mucho placer por lo que uno ve en las adolescencias, el disfrute que tienen las adolescencias año a año en este festival, en este espacio, en este encuentro que se da todos los años en esta época.
En este festival se realizan no solo secciones de competencia de cortometrajes realizados por pibes y pibas de Junín, San Martín de los Andes y otras localidades, también se realiza competencia de películas, muestras de cine en ambas localidades, Junín y San Martín de los Andes, foros de debate de cine y educación, y funciones especiales para estudiantes de colegios secundarios de ambas localidades.
Nos interesa que las adolescencias vean cine independiente, nos interesa que las adolescencias estén juntas, en comunidad, en grupo, que puedan disfrutar de buen cine, ese cine que uno normalmente no lo ve en los cines comerciales, pero también que lo pueda disfrutar en una sala de cine con la luz apagada, con lo que significa 150 adolescentes, 200 adolescentes, todos juntos mirando una película, llorando todos juntos, riéndonos, todo eso sucede durante esa semana que es del 7 al 13 de septiembre, donde se juntan este año, tenemos inscritos entre las dos categorías y entre los jóvenes de San Martín y el resto del país a 260 adolescentes.
Reportó para Farco, FMC, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Vamos ahora a Córdoba porque allí siguen los preparativos para el Encuentro de Mujeres y Diversidades que se va a realizar en octubre y las radios comunitarias participaron de la producción de los spots de difusión del encuentro. Nos informa nuestro compañero Andrés Solís desde Radio Comunitaria La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Radios comunitarias de Córdoba, integrantes de Farco, participaron de la producción colectiva de una serie de spots para difundir el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en Córdoba. Los spots fueron fruto de un proceso colectivo de guionado, grabación, producción y edición con la participación de trabajadores y trabajadoras de la comunicación de distintos puntos de Córdoba. También participan de estas producciones la Comisión de Pueblos Preexistentes que trabaja en la realización de piezas sonoras en lenguas originarias. Vamos a escuchar a Merisa Villalba, integrante de Radio Pueblo de Anfunes, quien fue parte de este proceso de producción y difusión.
Trabajamos la propuesta comenzando con la búsqueda de diversidad de voces de mujeres y del colectivo LGTBIQ+, desde los distintos espacios y vivencias, como amas de casa, vecinas del barrio, estudiantes, profesionales, militantes, bueno, todas de distintas edades. Y también abriendo la invitación a otras localidades del noroeste cordobés que creemos que es sumamente necesaria la participación, sobre todo en este tipo de encuentros.
La propuesta busca que estas voces recorran los distintos territorios y que los spots puedan ser incorporados a programas y segmentos de radios de todo el país para acompañar la difusión y la convocatoria al encuentro plurinacional.
El 10, 11 y 12 de octubre, Córdoba será sede del 39 Encuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas,
Travestis,
Trans,
Bisexuales,
Intersexuales
y No Binarias.
Durante 3 días, cientos de miles participarán en talleres, actividades culturales, marchas e intervenciones
que reflejan la diversidad de nuestras concurrencias, nuestros cuerpos, ideas, dolores, rabias, alegrías y deseos.
Estos espacios son autoconvocados,
autónomos,
autofinanciados,
plurales,
plurinacionales,
democráticos,
horizontales
y federales.
Súmate a ser parte de este encuentro
junto a más de 200.000 encuentreres en nuestra ciudad.
Seguinos en las redes Instagram y Facebook en
39encuentropluri.cba.
Informó Andrés Solís desde Córdoba, Radio Comunitaria La Ranchada.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 1 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Encontrá a Credicop en Nera y accede al mejor financiamiento para el agro 100% digital. El campo crece con nosotros, tu negocio también. Conoce más en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial vigencia del 25 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027. Otorgamiento del crédito sujeto a evaluación crediticia. Al cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA a los requisitos del Banco Credicop Coop Limitado y a previa vinculación a la plataforma NERA. Más información en www.bancocredicop.coop.